Terminamos con un versículo en Juan 13, 17, donde Jesús le dice a sus discípulos: si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices seréis si lo hicieres. Hermanos, muchas de nuestras frustraciones y mucha de la falta de paz en el hogar, mucha de la infelicidad o la falta de felicidad en los matrimonios, parte del fracaso en la crianza de los hijos, tiene su origen en esta costumbre impura de oír la palabra, oír la verdad, oír la voluntad de Dios a través de la Escritura y no ponerlo en práctica. Y esas son las cosas que necesitamos revisar en nuestra vida. Los que son más jóvenes y están criando hijos bien pequeños tienen muchísima oportunidad de oír el consejo de Dios y hacer conforme a ese consejo. No creo que tengamos tiempo en estos dos días de hablar de la crianza de los hijos, pero tienen tiempo de aplicar esas cosas. Muchos nos hemos equivocado en algunas cosas que hemos aplicado mal o que no hemos aplicado, y las consecuencias están. Entonces, y cuando digo muchos, me incluyo, porque nosotros también en muchas cosas nos hemos equivocado con mi esposa. Pero necesitamos oír lo que dice la Escritura. Y necesitamos saber que aplicar lo que oímos nos va a traer felicidad. Nos va a hacer hombres y mujeres felices. Pocas cosas, ¿se acuerdan de eso que decíamos? Pocas cosas bien enseñadas, bien practicadas, bien aprendidas, ¿no? Bien aprendidas, bien practicadas, bien enseñadas otra vez. Repetimos, pocas cosas bien enseñadas, bien aprendidas, bien aplicadas o practicadas.
Aplicadas.
Decimos aplicadas.
Porque yo no sé aplicación.
Bueno, a mí me gusta practicar. Aplicadas. Pocas cosas bien aprendidas.
No. Bien enseñadas.
Pocas cosas bien enseñadas, bien aplicadas, bien practicadas, bien enseñadas otra vez. Empezamos de vuelta. Ya entendí. En vez de practicadas, aplicadas. No tomé la pastilla azul hoy. Pocas cosas bien enseñadas, bien aprendidas, bien aplicadas, bien enseñadas otra vez. ¿Entendieron de una vez por todas? Repetimos juntos. Pocas cosas bien enseñadas, bien aprendidas, bien aplicadas, bien enseñadas otra vez. Los que no repiten, ¿por qué no repiten si yo digo que hay que repetir? Ya empiezan con la rebelión. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque los cristianos en la primera era, la iglesia más gloriosa que estuvo sobre la tierra, no tenían como nosotros tantos libros. Iba a decir cassette, pero no se usa más, ¿no? ¿Cómo es?
CD, audio.
Audio, tantos pendrive, tantos. No tenían dónde.
La página,
no tenían la página siendo discípulos, no tenían. no tenían ninguna de esas cosas. No sabían leer y escribir. Solamente el 3% de la humanidad sabía leer y escribir. Era un privilegio de una casta. Sin embargo, fue una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban pocas cosas. Y esas pocas cosas que escuchaban estaban bien aprendidas. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar de Jesucristo. ¿Y qué le enseñaban? Lo que se podía, lo que habían visto y oído los discípulos. Eran pocas cosas. Entonces, digo esto porque ahora vamos a hablar en, 10 minutos, 15, el rol de cada cónyuge en el matrimonio. Pero son 3 versículos para la esposa, 3 versículos para el esposo. Y no había explicaciones interminables de lo que quería decir. Simplemente, los apóstoles enseñaban. Lo que Dios dice al esposo es esto, esto y esto. Se terminó toda la explicación. Y ellos tomaban eso, lo aprendían, lo aplicaban y después lo enseñaban a otros. Por eso los que fueron dispersados 20 años después de la muerte de Cristo, de Jerusalén a todo el mundo gentil y a otros lugares de Palestina, lo que hicieron fue enseñar las pocas cosas que habían aprendido y que habían aplicado. No tenían más posibilidad. Todo era oral, todo era catequesis, repetición y repetición, y no había mucho más cosas. Lo que sí había era una presencia del Espíritu Santo como un agente catalizador de esa palabra. Esa palabra no era una palabra simplemente de conocimiento, era una palabra de revelación. Los cristianos vivían llenos del Espíritu Santo, en la dependencia del Espíritu Santo. Vivían continuamente orando y recibiendo la gracia de ese Espíritu Santo en sus vidas. Y el Espíritu Santo tomaba esa palabra y la revelaba a sus corazones. Por eso podemos decir bien aprendidas y bien aplicadas, porque trascendía el nivel mental y bajaba al corazón. Se cumplía lo que el profeta Ezequiel dijo cuando dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Es decir, Dios se cansó de alguna manera de hablarle al pueblo de Israel. Le obedecían un tiempo, después le desobedecían y caía la maldición sobre ellos. Al rato se arrepentían, le obedecían un tiempito, y ese era el sistema que venía de siglos. Entonces irrumpe el Espíritu Santo a través del profeta y dice: no, va a venir un tiempo en que yo voy a cambiar el corazón de los hombres. Les voy a sacar este corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obras. Entonces, la iglesia primera necesitaba muchísimos menos libros y discursos que nosotros. Simplemente se les enseñaba algo, lo aprendían. Al aprenderlo, al conocerlo, con este componente del Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, recibían revelación, lo aplicaban para sus propias vidas y después lo enseñaban a otros. Y déjenme que les diga el secreto de esa iglesia. Cuando lo enseñaban a otros, los que lo aprendían veían la aplicación en sus vidas. no era solamente una enseñanza teórica, bueno, sentate que te voy a explicar cómo es, sino que casi el que escuchaba decía, pero por supuesto, si yo te vi que lo hacen así ustedes siempre, no pensé que fuera de otra manera. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa más poderosa que el ejemplo que otros ven para poder aplicarlo a la vida. Entonces, era una iglesia que aprendía estas pocas cosas y el Espíritu Santo les revelaba lo que ellos habían aprendido. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 11, muy conocido, donde el apóstol Pablo habla sobre la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice esta palabra: porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y le dio diciendo, tomad, comed. Y uno dice, pará, Pablo, ¿cómo que lo recibiste del Señor? Te lo contó Pedro, te lo contó Juan. No sé, te lo habrá contado Santiago, no sé, alguno de los que estuvieron ahí. Porque estás relatando exactamente lo que sucedió. ¿Cómo decís lo recibí del Señor? Bueno, porque así funciona la revelación. Una vez que se lo enseñaron, él lo aprendió. Una vez que él lo entendió y el Espíritu Santo le reveló esa verdad, ya él la hizo propia. Si alguno de los apóstoles hubiese dicho, no era así, no fue tanto así, Pablo le diría, no sé qué está pasando, pero yo lo recibí del Señor. Ya no es que me lo contaron, sino que la revelación hizo que yo entienda que esto es así. ¿Por qué tenemos que enseñar y enseñar y enseñar siempre lo mismo? Con la frustración de no ver que se aplique. Porque necesitamos la influencia. Cuando yo hablaba del catalizador, un catalizador es un elemento que toma todos los productos químicos y los bueno, ¿entienden, no? A ver, alguien acá me puede ayudar. ¿Cómo definirías?
El catalizador es un producto que se pone dentro de una reacción que favorece que salga esa reacción.
Ok, ahí está.
No actúa en sí mismo, pero la favorece.
Es el Espíritu Santo que favorece que podamos hacer la voluntad de Dios. Podemos leer juntos los que tienen la escritura. Efesios capítulo 5, ¿hasta qué hora me dijiste, Diego? ¿Hasta qué hora era? 6:4. Por favor, manténgalo abierto después. Yo voy a mencionar algunas cosas. Efesios 5, comenzando desde el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dejen abierto ahí y escúchenme un segundito. Los tres versículos que la Biblia dice a las mujeres. Yo diría que acá tienen que tomar nota las mujeres. Los varones, abstenerse. Nada, que tomes nota. Primer cosa, Efesios 5, 22. Estén sujetas a sus propios maridos. Junto con el 24, en todo. O sea, se completaría la frase con el versículo 24. La primera cosa que dice la Escritura a las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos en todo. ¿Lo pudieron escribir? La segunda cosa, el versículo 33 de Efesios 5, la mujer respete a su marido. Y fuera de este pasaje, la tercer cosa, Primera Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primera Pedro 3, 4. Vuestro atavío, o sea, vuestra forma de vestirse, sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuáles son las tres cosas que la Escritura le dice a la mujer? Que se sujete a su marido en todo, que lo respete y que su espíritu, el espíritu en su corazón, sea un espíritu afable y apacible. ¿Y qué más? Y bueno, escriban 10 libros, pero es así. Es lo que tienen que hacer, esas tres cosas. Mejor, lo mejor que puede hacer cada mujer es tomar estos tres versículos y ponerse delante de Dios. Señor, revelame. ¿Qué significa para mí esto? Revelame cómo lo tengo que aplicar. Decime en qué cosa no estoy aplicándolo. Porque el Espíritu Santo, por más que escribamos 100 libros, tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Conoce tu situación matrimonial, conoce tus antecedentes, conoce quién fue tu mamá, tu abuela, que no tiene nada que ver, porque cuando nos convertimos somos nuevas criaturas en Cristo. Conoce hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede. Conoce dónde estás haciendo mal, dónde estás haciendo bien. Entonces, más que enseñar y enseñar, porque yo les puedo asegurar que tenemos para decir qué significa sujeción, cómo es la sujeción, qué manera de sujeción, la forma, cuál es en el griego lo que significa sujeción y todo lo demás. Podemos hablar de lo que significa respetar, qué es para la escritura que la mujer respete y qué es para la filosofía y qué dice el diccionario de la palabra respeto. Y podemos hablar muchísimo más de Primera Pedro cuando habla a las mujeres, cómo tiene que ser su vestidura, su vestido, cómo tienen que ser la pintura, el pelo, pero al final termina diciendo, pues más que cualquier cosa, vístanse internamente de el mejor adorno que pueden tener, que es un espíritu apacible, como dije yo que decía. Y podemos así hacer muchísimas, pero hay páginas y páginas por cada cosa. Pero yo digo así, mucho mejor que ya que lo tenés ahí, lo escribas y te pongas delante de Dios y que Dios te hable. Hay que poner esta verdad en el fuego del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que queme toda impureza y deje todo lo que es de Dios en el rol de la mujer, del esposo. Efesios 25, 28 y 33 es un solo concepto. Lo que pasa es que Pablo lo repite ahí tres veces, pero es simplemente: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad.
¿Puedo repetir los versículos?
Efesios 5, 25, 28 y 33. Efesios 5, 25 sería el resumen del punto este, el punto 1. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aclara: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea, esto es una aclaración de la orden, de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es amar. Cada marido tiene que amar a su mujer. Pero acá aclara: como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esto es un querigma, es una proclama de una verdad, de un suceso que viene por obedecer. Y el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Es el mismo concepto, las tres veces muy parecido. Me olvidé de decir algo importante también para las esposas. Las instrucciones que aparecen en las cartas apostólicas, especialmente las cartas que fueron enviadas al mundo de los gentiles, son correcciones de los desvíos que se fueron dando o que aparecen en la iglesia por causa de la naturaleza pecaminosa de las personas. ¿Por qué tiene que enseñar la escritura que tenemos que perdonarnos los unos a los otros? Porque hay un desvío en nuestro corazón de guardar rencor, de no perdonar, no me sale la palabra que quiero decir. De guardar rencor, ya dije, sí. Bueno, no queremos perdonar, naturalmente, y la Biblia tiene que enseñarnos a perdonar. No queremos amar al prójimo, no queremos bendecir al que nos maldice. Entonces, ¿qué son las cartas apostólicas? Son desvíos que se fueron dando en casi todo el mundo. Algunas son específicas de un lugar, por las costumbres de ese lugar, pero en general son para todos nosotros. Entonces, cuando habla a las mujeres estas tres cosas, es porque la naturaleza pecadora de la mujer, el viejo hombre, no quiere hacer esto, lo que Dios dice. En general, se resiste a actuar de esta manera. ¿Por qué le dice a los hombres esto? Por ejemplo, en ningún lado dice a las mujeres que amen a sus maridos. Parecería que naturalmente hay, o está, aunque ahora se está perdiendo cada vez más, ese sentimiento hacia el esposo. Aunque sí, en el libro de Tito hay una referencia que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Pero eso podría significar qué era amar al marido, cómo tiene que amar a su marido. Y a los hombres les tiene que decir, amen, cada uno ame a su mujer como a su propio cuerpo. Va a un ejemplo bien extremo y afirma que el que no ama a su mujer no se ama a sí mismo. Y después hay otras afirmaciones que las vamos a ver. La segunda cosa para los varones, vuelve a repetir Colosenses 3:19, vuelve a repetir lo mismo: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero aquí agrega la segunda cosa: y no seáis ásperos con ellas. La tercera cosa, 1 Pedro 3:7, el mismo pasaje que habla a las mujeres del ornato que tienen que llevar en el corazón. En el mismo pasaje, 1 Pedro 3:7, a los maridos dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Honor, en otras versiones, aparece con la palabra honra. Honor o honra. Bueno, en definitiva, lo que le dice al esposo es que ame a sus mujeres, no sea áspero con ellas, y que vivan sabiamente dándole honra. Y son las tres cosas que la Escritura enseña a los esposos. Y se terminó los roles. Estas cosas son las que hay que hacer. Hay que hacerlas bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. Las verdades de Dios, aprendidas mentalmente, conocidas, esto lo escuché hace muchos años, son como un exquisito bife de chorizo. ¿Vieron? En la Argentina, los brasileños se desesperan por el bife de chorizo de Argentina. Como un exquisito bife de chorizo, bien tierno, de ternerita, no sé qué, puesto en el freezer. ¿Quién quiere comer un bife de chorizo puesto en el freezer? Sacarlo del freezer y masticarlo, por más que sea el más rico del mundo. Así son las verdades conocidas, aprendidas. La verdad aplicada es el bife de chorizo a la plancha, que larga ese perfume. El marido entra y dice: ay, querida, me esperaste perfumar. A la parrilla, en el freezer o en la parrilla, tiene las mismísimas cualidades. El componente químico, no sé cómo explicarlo, es lo mismo. Los nutrientes, todo igual. Pero es bastante diferente. Algunas verdades están guardadas, pero la verdad que no funciona. Cuando la ponemos bajo el fuego del Espíritu Santo, cuando le ponemos fuego, viene revelación y cambia por completo, aunque sea la misma verdad, la cambia por completo cuando la queremos aplicar. Entonces, por eso, disculpen mi insistencia, pero la iglesia primera no tenía tanta enseñanza, tenía muy pocas cosas, pero esas pocas cosas la podían aplicar en función del Espíritu Santo. Y ningún curso de matrimonio, de crianza de los hijos, de lo que ustedes quieran, cristiano, puede funcionar si no está el Espíritu Santo ardiendo dentro nuestro, si no está el Espíritu Santo llenando todo nuestro corazón. Eso significa también librarnos del pecado, tener cuentas cortas con Dios, significa buscar a Dios, significa buscar la llenura del Espíritu Santo. Volvemos a Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen ahí? Versículo 22. Miren lo que voy a decir. Acá ustedes van a ver cómo Pablo, por el Espíritu Santo, mezcla el matrimonio, los roles del esposo y de la esposa, los mezcla con el rol de Cristo y de la Iglesia. Todo el tiempo. Todo el tiempo compara lo que cada uno tiene que hacer con lo que la Iglesia tiene que hacer. Y todo el tiempo compara con lo que Jesús hace por la Iglesia. Entonces, yo hice dos columnas. Y lo leemos así. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La otra columna, como al Señor. Ahí pone al Señor en medio del matrimonio o del rol de la esposa. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Está hablando del rol del marido y pasa al otro canal, a la Iglesia. Como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la Iglesia... No, perdón. Él es su Salvador, así que como la Iglesia está sujeta a Cristo. Y vuelve a cambiar de canal. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sí, para hablar del rol de la esposa, mezcla la Iglesia con su rol, la esposa con su rol, cómo se sujeta a Cristo, habla de que Cristo es la cabeza de la Iglesia y cómo entonces la esposa se tiene que sujetar a su marido como cabeza. Versículo 25, está hablando a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero ahora cambia y dice, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero no está hablando de eso, está hablando de los maridos que tienen que amar a sus esposas. Pero usa el ejemplo de Cristo, mezcla a Cristo con la Iglesia y al esposo con la esposa. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y vuelve a cambiar, como también Cristo a la Iglesia. ¿Ven? Habla de el esposo, como nadie jamás atentó contra su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, pero cambia y dice, y así Cristo, así también Cristo a la iglesia. Versículo 30, sigue hablando de Cristo y la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Y el versículo 31 vuelve otra vez al matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32 es lo que más quiero resaltar. Y acá dice por qué pasa del matrimonio a la iglesia, de Cristo al varón, del varón a Cristo, de la mujer. Grande es este misterio. Está hablando del matrimonio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es un misterio, un secreto, algo que tiene que ser revelado. Pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Y termina volviendo a hablar a los cónyuges. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La iglesia es la esposa del Cordero. En Apocalipsis se habla de una boda y que la iglesia está siendo preparada para presentarse delante del esposo, que va a ser el Cordero, que va a ser Cristo. Y la iglesia está aprendiendo su rol y Cristo, como esposo perfecto, está cumpliendo con su rol. Y acá Pablo está hablando del matrimonio como un misterio y está diciendo, pero yo lo que quiero hablar es de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el gran misterio? ¿El matrimonio o Cristo y la iglesia? Cuando la versión popular, cuando habla de misterio, dice el designio secreto de Dios. Miren, hermanos, el gran misterio, Pablo lo dice, es Cristo y la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la iglesia, que somos miles y miles y miles, desde la iglesia primera hasta ahora de miembros, somos una sola cosa? Es un misterio. Y esa cantidad de miembros en un solo cuerpo van a ser la esposa del Cordero. Y Pablo está usando al matrimonio como un símbolo de cómo va a ser Cristo y la iglesia. ¿Cómo va a ser este casamiento, esta boda? ¿Y por qué estoy recalcando tanto esto? Porque el Espíritu Santo lo está haciendo intencionalmente. No es por casualidad que está escrito eso. El Espíritu Santo usa al matrimonio como símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. Un símbolo dignifica a aquello que representa. Nosotros podemos tener un pequeño símbolo, pero ese símbolo representa muchísimas cosas. Por ejemplo, una cruz. Algunos usan la cruz, algunos lo ponen ahí en las paredes. ¿Pero qué es? ¿Son dos maderas cruzadas? No. Está representando justamente la muerte de Cristo en la cruz, está representando nuestra salvación, está representando el sacrificio de Cristo. Es un símbolo, pero que representa muchísimo. En cualquier nación, en Argentina, la bandera es un símbolo. Es un paño celeste y blanco, pero ¿qué representa? Representa a la nación. Representa los valores de un país, representa el territorio, representa la soberanía, representa un montón de cosas. Uno puede analizar químicamente y físicamente, a través de un microscopio, la tela o el algodón de diferentes prendas. Uno puede tomar un algodón de una prenda, el algodón de otra, lo pone en un microscopio, analiza y químicamente encuentra que tiene la misma fórmula, que es igual. Puede ser un paño para limpiar el piso o puede ser el paño de la bandera. Y son iguales. Me dice, sí, es lo mismo, es el mismo algodón. Y quizás sí, usaron parte del algodón para hacer la bandera, parte del algodón para hacer un trapo de piso. Pero jamás se mancillaría la bandera para limpiar el piso. Jamás. ¿Por qué? Sí, es el mismo trapo de algodón, ¿no? Una vez que es bandera, es un símbolo que representa algo mucho más grande, mucho más sagrado. Es más, por lo menos en Argentina, la bandera ni siquiera puede ser doblada. Hay que guardarla hecha una pelota. No se puede. No sé por qué, pero debe haber una explicación. Jamás se mancillaría la bandera para limpiar el piso por lo que simboliza una nación con su historia, sus valores y su territorio. Dios usa el matrimonio como símbolo de la unión de Cristo con su Iglesia. El matrimonio, dice Pablo, es un misterio. Funciona así, así y así. Pero yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Pero el matrimonio, al ser un símbolo de algo tan glorioso como la unión de Cristo con la Iglesia, se convierte en algo sagrado e intocable. Impensable que el matrimonio puede ser mancillado con el divorcio, con el recasamiento. Impensable, porque estaríamos mancillando lo que representa, que es la unión de Cristo con su Iglesia. Impensable el adulterio. Impensable la separación. El matrimonio es justamente el símbolo de algo muchísimo más glorioso. Y Pablo lo está presentando a los efesios. Por eso es que Jesús dice una y otra vez y rechaza el divorcio, porque estaría mancillando ese símbolo. Son los dos una sola carne, dice Pablo, hablando del matrimonio. Pero después dice, pero este misterio lo digo de Cristo y de la Iglesia. Y esto de son los dos una sola carne, que aparece en el libro de Génesis, es mencionado por Jesús dos veces, aparece en la Escritura, tenemos que decir una sola vez, porque aparece en dos evangelios, pero en el mismo, en la misma conversación. Y Jesús le agrega a ese simbolismo de que el matrimonio es una sola carne, Jesús le agrega, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pablo dice, el matrimonio simboliza la unión de Cristo con su Iglesia. Y nosotros decimos que todo símbolo representa y merece ser respetado justamente por lo que está representado. Los que están tomando nota, Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Haciendo referencia a este versículo de Génesis, acuérdense que Génesis capítulo 2, el pecado no había entrado en el mundo. En Marcos 10, del 6 al 9, Jesús dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Esto lo agrega Jesús. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Efesios 5:31, lo acabamos de leer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está especificado como el símbolo de la unión de Cristo con su Iglesia. Y anoten este versículo que les va a interesar leer, Malaquías 2, 14 y 15. Es interesante leer todo el capítulo de Malaquías, pero dice ahí, me diréis por qué, porque Dios le está diciendo cosas muy fuertes. Y ellos preguntan, ¿más diréis por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Escuchan lo que está en el corazón de Dios. Y pregunta, ¿no hizo él uno? Una sola carne, no hizo uno. Habiendo en él abundancia de espíritu, no podía haber hecho un montón y los hizo uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios tiene un propósito eterno. El matrimonio es la concreción de ese propósito eterno. El hombre y la mujer que se dejan a su padre y a su madre y se juntan y son un matrimonio, es indisoluble esa unión. Cuando se juntaron, no se puede separar. Son una sola carne. Ustedes tienen un poco de café, una jarra de café, una jarra con leche, ponen café, ponen leche, revuelven. Es inseparable. Se hizo una sola cosa. No se puede más. Es ese el matrimonio que Dios estableció y que representa a Cristo y a la Iglesia. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardado pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y a las mujeres les dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con el varón de vuestra juventud. El matrimonio es el símbolo de Cristo y de la Iglesia. Impensable dividirlo, impensable otra forma. Es la única forma que Dios estableció y la única forma que creemos que responde al corazón de Dios al poner al matrimonio como un símbolo de la unión de Cristo y de su Iglesia.